¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 5? Y la vez pasada vimos cómo Jesús, no, quizás no la primera vez y quizás no, probablemente no la última, y sabemos que en el día de la entrada triunfal, entró por la puerta oriental en la plaza del templo, como que la principal. Estando ahí, mandó sus discípulos y trajeron todos los enfermos que estaban alrededor del estanque de Betesda, que era donde lavaban los borregos que iban a ser sacrificados. Entonces, no, o sea, como que no era un balneario, no era un lugar hasta bonito en ese sentido, y no era un lugar como que pues aquí hay algo curativo, sino que de vez en cuando un milagro sucedía. Entonces vimos acerca del paralítico que iba a ser en el último lugar de poder ver en su vida, porque tenías que poder meterte en el agua cuando se movía. Entonces el paralítico pues es el que se queda fuera siempre que eso sucede. Jesús se dirige primero a él y se va, o sea, igual, y no se queda a sanar a más gente, a hacer más milagros, y eso como que choca a veces con lo que a veces se está como presentando, que Jesús está de ahí como al servicio y para atender cualquier necesidad, y sí, pero una necesidad primordial no es a sanar parálisis, y eso parece otra vez como que pues para el paralítico sí era primordial. Pero otra vez dice, no vuelves a pecar, o sea, no sigas pecando para que no suceda otra cosa peor que eso. Entonces, ¿qué podría ser peor que estar 37 años, 38 años con parálisis? Y no digas 39 años, pero, o sea, que realmente estar en el camino de necio toda tu vida. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y cuidado con eso, porque hay muchos necios que dicen, no, claro que sí, yo sí creo en Diosito y eso. Entonces tenemos que tener presente, no, sí, que realmente no cabe, o sea, no cabe el concepto de infinito poder, infinito amor y personalidad. O sea, no nada más el poder del mar o la gloria del sol, sino personalidad, o sea, alguien que dice, sígueme. Y se siente si no le sigo, o sea, que también le afecta mi decisión. Entonces vamos a ver el último de eso, como lo que Jesús recalca después, en versículo 19, respondió Jesús entonces y les dijo, porque todos se quedaron así de que como era el día de reposo, entonces no podías hacer trabajo en el día de reposo. Y podemos decir, bueno, para Jesús, ¿cuándo era un cuando hacer un milagro era un trabajo, ¿no? Pero otra vez ellos dicen no, pero es que no. Entonces con un concepto de que esto no es lícito, que esto no está permitido, y se ve que el normalmente lo que el ser humano levanta o impone para poder estar bien o para tener acceso con Dios, normalmente es una serie de prohibiciones de que no hagas eso, no hagas el otro, o sea, como con una idea preconcebida de que Dios está así de enojarse. Ahora, lo que tenemos que entender, como en Romanos 1, es que Dios ya está enojado. O sea, la ira de Dios no es como el enojo humano. La ira de Dios contra el pecado tiene una razón. Entonces vamos a ver en esto aquí, esta parte, y luego lo que Jesús dice, lo que realmente da testimonio acerca de Él. Y es importante para nosotros ver eso. Y al final dice, ¿por qué ustedes no pueden creer en mí? Y creo que es algo que es importante para nosotros poder llegar a eso y decir, ok, yo, o sea, cuando yo tropiezo y como que no puedo creer en Él, o no puedo creerle lo que ha dicho, y otro más, o sea, simplemente otra persona, quizás no tú, pero que como que no. Y poder creer en los Reyes Magos y Dios como en esa categoría, para mucha gente está a su alcance, y más si está en una crisis. Pero realmente darme cuenta que hay alguien que el universo cabe en el hueco de su mano. O sea, que es que o sea, está fuera de lo que yo puedo concebir y que simplemente tengo que aceptar una idea obviamente reducida y limitada de quién es Dios, por mucho que trate de entender infinito. Voy a quedar corto. Entonces, versículo 19, Jesús dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es muy importante, y Juan enfatiza mucho más eso que Jesús como Hijo de Dios. Lucas usa totalmente el término Hijo de Hombre. El hijo de Adán es lo que ellos escucharían en arameo, y Mateo enfatiza mucho también la idea de que es el hijo de David. Entonces, pero aquí el hijo y el padre, entonces Jesús presenta esa relación y confronta algo, porque obviamente los judíos no tenían en su cabeza la posibilidad de ver a Dios como padre. Hoy tenemos el problema opuesto, que Dios es Padre de todos, de todos, de todos, automáticamente, y entonces es cuestión de grados de favor y grados de obediencia y todo, pero aún en la parábola del hijo pródigo hay una cuestión de ruptura de relación y necesita haber una reconciliación. Entonces, aún cuando quieres empujar la idea moderna de que todos somos hijos de Dios, hay un problema que requiere reconciliación. Entonces, dice, pero Jesús está diciendo aquí el origen de todo lo que Él dice y todo lo que Él hace, y dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, Jesús está presentando aquí la idea de que yo veo lo que ustedes no ven y yo oigo lo que ustedes no oyen, pero lo hago visible y lo hago audible. Y cuando hace un milagro, lo hago palpable. ¿Okay? Entonces, Jesús está señalando con los milagros y con su enseñanza y con su persona, está señalando hacia lo invisible y lo eterno y lo infinito que es Dios. Entonces, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y otra vez eso nos pega, porque decimos, ¿cómo? O sea, no, si yo quiero, Dios me da vida. O sea, si yo quiero ser cristiano, o si yo quiero acercarme a Dios, o si yo quiero algún rollo así, entonces Dios me tiene que responder, y si no, le puedo hacer un gesto. Okay. Eso es un concepto muy común también, que si uno quiere. Y Dios dice, sí, si tienes sed, ven. Y si estás cansado, ven. Si estás ya cargado, ven. Y normalmente nosotros decimos, ¿y si no quiero? Pues espérate, porque ese silencio que tienes después de eso es parte de la respuesta de Dios. Diciendo lo que Él no quiere. Él no quiere que sigas con sed, Él no quiere que sigas en quebranto, Él no quiere que sigas en tu fatiga, Él no quiere que sigas vacío, pero requiere una reconciliación este asunto. Entonces, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y otra vez, muchos ya han formado la idea que no, pues con Dios Padre no, porque ya en los cuadros religiosos se ve como que es un viejo con barba blanca y todo eso, y mejor Sagrado Corazón de Jesús, y él se ve más chido y ojos bonitos y es más accesible y es peace and love y todo eso. Entonces tenemos que ver que el Padre ya le dio todo juicio a Jesús. Entonces mi pecado va a ser juzgado por Jesús, mi adulterio, mi robo, mi mentira, mi blasfemia, todo eso va a ser juzgado por Jesús, por cómo es Él y por quién es Él, y Él mismo. No va a decir, ay, pues yo estoy tan ocupado. No. Él ve y Él siente todo eso. Ahora, ¿por qué le ha entregado todo eso a Jesús? Porque Jesús murió por el pecado de todos. Entonces, el que no acepta el sustituto que Jesús ofrece, entonces le toca la única alternativa, que es que Jesús mismo nos juzgue. Entonces, y si está fuerte, pero espérate, se pone más fuerte. Y entonces dice, y es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahora, en eso también vemos que cuando alguien ahora sí batalla con Jesucristo, o sea, no que no, y esto que el otro, y se me hace que es como racista, o que es machista, o que es un patriarquismo, y empiezan con sus rollos. O sea, digo, mira, si tú no puedes con Jesús, no vas a poder con nada, y con nadie. O sea, piensa realmente, ¿qué es lo que ofende de parte de Jesús? ¿Lo que dice? ¿Lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Lo que ha hecho? O sea, ¿qué es lo que ofende? Y eso es algo que, no, pues nada. Entonces, ¿por qué es a ese modo, no? Entonces, y tenemos que ver eso y decir, ok, ¿qué es lo que me pasa? Si eso es mi forma de responder. Y yo me acuerdo, la primera vez que alguien me habló, que yo supuestamente, pues yo soy cristiano porque por default, ¿no? Entonces, la primera vez que alguien me habló directamente en estos términos, yo estaba así. ¿Cómo? O sea, como no asustado, un poco incómodo, pero más que nada sacado de onda, porque digo, ¿cómo? O sea, como que sentí que era como Jesús invadir mi espacio. Y sí, tenía toda la razón. Jesús invadía mi espacio. Entonces, como que él, como hablándome, como yo hablo a mi perro, sit, y ven, y haz esto, y cállate. O sea, como que es algo mío, y que me tiene que hacer caso. Entonces, Jesús diciendo, ven. Y yo sentía eso como que, y si no quiero, no quieres que Jesús te diga la alternativa. O sea, realmente piensa antes de responder, aún con silencio o mover el hombro o hacer algo así, piensa antes de responder a su invitación. Entonces, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y no puede separar el uno del otro en este trato. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no nada más cree en Dios, sino cree a Dios, lo que Dios ha dicho, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, Nicodemo dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. No es una experiencia que tú puedes fabricar, ni es una experiencia que alguien te puede regalar, sino viene de Dios. Entonces, pero alguno puede sentir, y yo me acuerdo igual, como que de repente sentirme que Dios está suficiente y completo sin mí. Era una novedad para mí verlo desde como el punto de vista de Dios. Que Dios no me necesita, pero sí me ama. Y entonces, ¿cómo? Porque ese amor no conocía. Todo amor era condicional, todo era a cambio de algo, todo, o sea, yo te muestro esto, te muestro cariño, respeto, lo que sea, pero para algo. Y yo mostraba amor a mis papás siendo obedientes y respetuoso y todo eso. Entonces, o sea, era eso, pero todo era como una transacción. Y que simplemente enterarme, no, pues Dios me ama, pero su interés en mí es totalmente distinto a cualquier interés humano, ni por mi bien. O sea, el interés de Dios en que yo esté bien es muy diferente al interés del sobrecargo en el avión o de un tránsito o de tu mamá cuando tápate porque va a llover. O sea, todo eso, o sea, el interés de otro ser humano por cualquier motivo es diferente al interés de Dios en mí. Y vamos a ver por qué más adelante. Y ya en la vez pasada ampliamos mucho sobre esto de que tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pero lo importante es ver eso. Efesios capítulo 2 dice que todos nosotros anduvimos muertos en delitos y pecados. O sea, no solo como quebrantando leyes, sino quedando corto o errando el blanco, que eso es lo que significa pecar. En el Nuevo Testamento la palabra significa casi dar en el blanco. No es como si Dios dice ven y te vas corriendo, sino Dios dice ven y te paras aquí. Y todos hemos tenido gente así, todos, o sea, otra vez mi perrito, ¿no? Ven y viene aquí. Ahora, si yo tengo algo en mi mano que le puedo dar que le gusta, ya se sienta aquí. Pero otra vez, el interés del perro en mí no es precisamente amor, ¿ok? Sino lo que traigo en la mano. Y muchos creen que su fe o su admiración de Dios es algo muy elevado y no es diferente que lo que mi perro tiene cuando sabe que yo tengo aquí una bolita de queso o algo y el perro así. Te alabo, te adoro. O sea, él está cantando aleluya a mis pies, pero por esto, ¿ok? No por, hay momentos, voy a decir que mi perro me adora y ay, así que quiere estar conmigo por mí. Pero tenemos que entender eso, que el ser humano es un animal con espíritu, hecho a la imagen de Dios, y podemos tratar con Dios, el Creador, pero también tenemos 5 sentidos, tenemos apetitos, todo el cableado y el sistema de sensores existe para poder vivir en este mundo, y el mundo nos está a gritos llamando y distrayendo, y no podemos en eso muchas veces darle el momento y la atención a Dios como Creador. Entonces, vamos. El Padre tiene vida en sí mismo y también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, tenemos que decir, es el día de reposo cuando eso sucede y algunos están indignados porque Jesús sanó a un paralítico. Entonces, todo lo que él está hablando acerca de resurrección y el juicio de Dios es algo que es un tema que ellos traen por las lecturas y los comentarios en sinagoga el día sábado, el día de reposo. O sea, eso es lo que han estado viendo y escuchando. Entonces, como por ejemplo, Messi ya no va a estar jugando con su equipo, ya dio aviso y todo eso. Eso ha sido tema para personas, ¿no? Que lo han seguido desde su infancia, de ellos, no de él. Es un tema, es un comentario y tus orejas están paradas cada vez que hay algo, estás así. Entonces imagínate, Jesús sana a un paralítico, el paralítico está llevando su petate, caminando a su casa, le dice, no puedes cargar tu petate, dice el que me sanó, me dijo que me lo llevara a mi casa. Y no le preguntan quién te sanó, sino quién te dijo que cargaras tu petate, que no está permitido. Entonces, tú crees que hay muchos reglamentos hoy, espérate. Ok, entonces, versículo 30. Jesús aquí va a ampliar más sobre eso y nos va a decir por qué yo, por qué tú y por qué aquel, por qué hay dificultad o hasta imposibilidad de creer en Jesús. Y diríamos, no, pero eso no debe de ser difícil. Y digo, mira, yo tengo más de 40 años de ser cristiano y te voy a decir, creer en Dios no es difícil, pero ¿cómo lo complicamos? ¿Cómo ponemos barreras y obstáculos y pretextos nosotros? O sea, tropezamos porque no sabemos amarrar bien nuestras agujetas. Entonces, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y es interesante, luego, por ejemplo, pues hay que pedirle consejería al pastor. Ok, entonces ahí estamos en una consejería y normalmente, o sea, necesito saber, bueno, de qué se trata esto, cuál es tu experiencia hasta ahora, cuáles son tus compromisos que has llevado hasta ahora, etcétera, tus conceptos, bla, bla, bla. Entonces nos entendemos. Pero algo que es interesante es una consulta para ver si están de acuerdo con lo que digo. Y no cobro, entonces eso me da mucha libertad para decir cualquier cosa. ¿no? O sea, igual, o sea, si no te gustó la cosa, pues no fue mi opinión. Entonces, eso es lo que Jesús muestra, esa es la forma de hacerlo. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Y si Jesús no, entonces tú y yo menos. Según oigo, así juzgo. Entonces igual tenemos que derivar lo que juzgamos, no de lo que cómo me hace sentir, sino lo que es en realidad. Entonces, por ejemplo, y se hizo y ha sido ya 4 meses de caos en los Estados Unidos, creo que fue Chicago o Detroit, bueno, en alguna ciudad, o sea, ya todo está ardiendo. Arrestaron a un hombre afroamericano que había dado un billete falso de $20. Eso ya no se menciona, pero eso fue el caso. Entonces, de la tienda se da cuenta que fue falso, avisa a la policía, llega la policía. El cuate está afuera, está drogadísimo de fentanilo, o sea, hello. Y la dosis que tuvo en su cuerpo era para morirse de taquicardia y asfixia, ¿okay? Simplemente la dosis que se había echado. Y ya tenía todo un registro y etcétera. Pero lo agarraron, o sea, y murió. En el proceso de arresto murió. Entonces dicen que lo sofocaron. O sea, ya sabes, si aquí en México se da cosas que la gente dice, no fue así. Entonces, ¡pum! Y se explotó y se hizo así, empezaron a quemar la ciudad. Y lo triste es que la gente empezó a quemar casas y negocios de afroamericanos en los barrios que se supone que son los oprimidos. Los oprimidos fueron a quemar las propiedades y los negocios de los oprimidos. Y digo, a ver, explíqueme eso otra vez, porque algo no checa. Pero se hace todo esto que se ha hecho durante 4 meses, y en noticieros, y en las redes, y todo eso. Pero ponen imágenes y ponen comentario y la reacción es visceral. O sea, yo voy a hablar y voy a opinar conforme a lo que me hace sentir lo que acabo de ver, ¿okay? Y no necesariamente está asentado en hechos, sino en sentimientos, en una sensación de repugnancia, de horror, de indignación o lo que sea. Okay, entonces, o sea, y sigue esto dando, esto sigue dando. Ahora, los únicos que protestan, eso es la ironía, son blancos y son tipo generación Z y los llaman Zoomers y universitarios. O sea, no tienen nada que hacer porque todo está clausurado. Entonces, o sea, ya ni negros van a las protestas. Entonces, sí, te hace cuestionar más, como que, bueno, entonces, ¿qué es lo que se está mirando con eso? Si eso se hiciera en México, rapidito daríamos una conclusión. Y, o sea, te das cuenta, rapidito todos dirán, no, esto está como manejado. Pero allá nadie puede verlo. ¿Por qué? Porque está una cortina de imágenes e impresiones. Ahora, Jesús, entonces, ve lo que pasa. Porque el colegio de rabinos que existía habían decidido. En una ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, entonces, ¿es lícito el divorcio en algún caso? Y Jesús dice, bueno, la Biblia dice esto, aquí, y cita Génesis, ¿ok? Cita, en el principio fue así. Entonces, pero por la dureza del corazón humano, en la ley de Moisés, está este único permiso. Entonces, y se quedan así, no, pues entonces no conviene casarse. Y tú y yo leyéndolo decimos, no, chicos, pues nomás pórtense bien, entiéndanse, aprendan a perdonar. O sea, como que nos vamos yendo con otro entendimiento de su comentario, pero es por eso. En los estrictos, o sea, entre los judíos estrictos, que se daban como baños de pureza y así charoleaban de ser los muy estrictos y los muy ortodoxos y los muy, muy apegados a las escrituras, había tres razones. Y uno es que simplemente se le queman los frijoles, te puedes divorciar de tu esposa. Ella de ti no, ni lo piense. Pero el hombre puede divorciarse de su mujer, repudiarla, mandarla para su casa porque se le quemaron los frijoles. Imagínate. y sin pensión. ¿Cuál es la pensión alimenticia? No, esas leyes son bíblicas, cristianas, para proteger a mujeres y niños contra abuso y contra abandono. Pero en esto los fariseos lo habían vuelto abusivo. Una ley que existía para proteger a la mujer contra abandono lo habían convertido en un pretexto para poder abandonarla. Y era simplemente eso. Está de malas el don, entonces y boom, y así están como que los frijoles un poco parados, un poco quemados o algo así, y se para y camina tres veces alrededor de ella, dice: me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Fuera. No, o sea, ella no tiene nada que decir. Entonces Jesús dice: es por la dureza de sus corazones que se tuvo que escribir esta parte, como para cuidar motivos y proteger a la mujer. Entonces quedan así, ¿no? Y Jesús dice: en el principio fue así. Eso es la intención de Dios para el matrimonio. Entonces, y obviamente que no haya abandono, que no haya repudio y demás. Ok, entonces, pero Jesús al hacer eso ganaba enemigos. Y entonces, ¿y esto? Pues tal. ¿Y esto? Pues está escrito esto. Y solo citaba las escrituras, o sea, no inventaba. Y no, bueno, a mí me parece, bueno, vamos a ver, 100 judíos opinaron, y pues de ahí sacamos un promedio y decidimos que es correcto. No, simplemente es esto. Según oigo de mi padre, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Y esto es clave. Si estoy buscando algo, y o sea, una vez, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero tienes que buscar, tienes que usar tu juicio y ser un adulto y ser honesto. Pero me acuerdo en otra ciudad, hace muchos años, una señora venía al TRI por primera vez a Tehuacán y estaban hablando de eso. Ella, como sin nada y bien quitada de la pena, como que me hace una pregunta, pensando que yo no iba a hacer relación entre que viene el TRI y era un así en Tehuacán que llegara el TRI. Entonces, dice: ¿es malo ir a los bailes? O sea, casi me caigo de la silla, estábamos todos comiendo en un convivio, casi me caigo de risa porque digo, o sea, la pregunta era tan obviamente porque probablemente le iban a conseguir boletos, entonces, pero antes de gastar, o sea, no quiero ir al infierno por si voy al baile, y digo, ¿para qué quieres ir? O sea, ¿para qué quieres ir? ¿Qué piensas hacer ahí? O sea, vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, ¿qué es esto y qué es lo que quieres hacer ahí? ¿Y qué esperas cuando llegas a tu casa? ¿Qué esperas tener o sentir? Vamos a hablar de eso. Y no voy a decirte que es bueno o malo, pero vamos a abrir el tema y verlo en la luz. Y interesante, ¿no? Qué rápido entonces ya estaba hablando que de deporte, de política, de cualquier otro tema, ya no quería hablar de bailes. Digo, pero yo todavía sí. Entonces yo le insistía, bueno, o sea, tenemos que ver eso. Y para eso, pues al rato ya hay 5 personas oyendo y estamos viendo y la Biblia abierta. Y mira, ahí está esto y el otro. O sea, y podríamos decir, ¿qué malo tiene? Ok, ¿qué malo tiene? Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? También es una pregunta válida y no soy abuelita y no te estoy regañando o algo así, pero pues, ¿qué tiene de bueno? Dime. Entonces, o sea, vamos a hablar de eso y hacer una lista y razonar esto y verlo bien. Y luego podemos tomar una decisión. Y dices, no, mejor voy a seguir en casa y jugar PlayStation. porque entonces, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Y cómo espera? O sea, no, yo voy a seguir de preguntón. No, o sea, pues soy peor que el coronavirus, que no me quitas. Entonces, Jesús dice algo que como dice, decimos, bueno, si Él es Dios, si Él es el Hijo de Dios, si es el Verbo hecho carne, o sea, y todo eso, dice versículo 31, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Buenos argumentos no establecen la verdad, sino la verdad establece los argumentos. Y eso otra vez es algo que confronta el colegio de rabinos, porque ellos hacían sus argumentos y esto, y citaban esto y el otro, y hasta entre ellos el dicho medio irónico es: si juntas a tres rabinos, sales con cinco opiniones. Hasta mientras hablan ya cambian de opinión y hay dos variaciones ahí más. Y entonces digo, pues sí, simplemente es quién puede argumentar mejor. Y muchas veces cuando tú quieres hablar a otra persona de Jesús, piensas que necesitas los mejores argumentos. Como que eso, el mejor argumento va a convencer y es como irrefutable. Mira, hay muy buenos argumentos irrefutables y hay que conocer y hay que saber manejarlo. Pero realmente, lo que Jesús presenta, y aquí lo vamos a ver, lo que Jesús presenta como irrefutable es su persona. Y eso es algo que incomoda, porque la gente que está buscando, y yo fui, entonces que cuando alguien está buscando razones para no tener que meterme y pues perderme ahí en la fe, lo que buscamos es simplemente hablar de Jesús como el paciente. Pero ¿qué tal cuando tú eres médico en urgencias y viene un conocido bien lastimado, inconsciente, en peligro, el cráneo fracturado y todo eso, y está en la sala de urgencias y ahora sí ya se topó tu teoría de que pues el paciente y que señas vitales y que a veces se nos van, pero ahora es un conocido y te importa? Entonces de repente entran razonamientos y percepciones y una urgencia que no sentía cuando era un desconocido y podía como quitarse tanto peso de responsabilidad y la sensación de perder un alma si se muere. ¿Okay? Entonces no queremos, porque ahí el alma que está de perder es la mía. Entonces como que no quiero, o sea, quiero seguir con tenazas manejando el tema de Dios. Y Dios dice, llega con sus manos chotas así y dice, no, ven. Y el leproso dice, si tú quieres me puedes limpiar. Y Jesús extiende su mano y le toca. Y todos están, y ahí es inmundo. Y se sana el leproso. Entonces tú dices, no, hay una super, no sé qué, simplemente del toque. Y fíjate, esto de sana distancia no existe tal cosa, porque es de 1.5 metros, 1.80 metros, hay un campo magnético alrededor de cada uno de nosotros, y cuando no hay como enlace, cuando estás, por eso los tienen en solitario en el calabozo los presos, se calman, se aplacan o se alocan. Entonces tenemos esa situación. Ya en el mes de junio, uno de cada cuatro jóvenes de 13 a 18 años ya pensó en suicidarse. No lo llevó a cabo, pero eso ya es un dato. 25%, eso es altísimo. ¿Okay? Eso está muy fuerte. Entonces, ¿y eso qué nos está diciendo? Que simplemente ya no vamos a romper protocolo. No pasó nada. Pásame el gel. Ok, pero hay eso, o sea, es real. Entonces tenemos que poder pasar de esta etapa, porque no es sana. Ok, y la cosa de no poder ver la mitad de la cara, es mejor taparlo de arriba, tus ojos, aunque son la ventana del alma, y dejar ver la boca. ¿Por qué? Porque, bueno, si tienes ojeras o algo como yo, entonces tapas la parte de abajo. No, pues este me va a saltar. Y puedo tener alegría por verte y todo eso, pero nomás ves esto de arriba y estoy mirándote con intensidad y no sabes qué. Entonces, o sea, es real esto. Entonces piensa, y Jesús está así, subiendo sus mangas y así. ¿Ok? Y no, que los niños no se le acerquen. Y Jesús era accesible para los niños y les tocaba y les bendecía. Entonces ve eso. Entonces piensa cuando Juan en su epístola, el mismo Juan, pero en su primera epístola dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron y lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Entonces piensa lo que Juan está diciendo, que una de las veces que estaban atravesando el mar de Galilea, y en una como que se fueron nada más haciendo como zigzag sobre el agua, porque la gente dio más vuelta y llegó primero que ellos en vía corta habrían llegado. Entonces, quiere decir que pasearon sobre el agua un rato, y 7 de los 12 discípulos eran pescadores. Entonces, Jesús les deja hacer algo que saben hacer, porque Él siempre les da, ahora ustedes denles de comer. Entonces, ahí están con 2 peces y 5 panes. Sí, pues, a ver, yo lo bendigo, yo doy gracias a Dios, y aquí está en la canasta, ahora empiecen a sacar y lleven a la gente. Y no se acaba, y no se acaba, y comen 5,000 personas. Y los discípulos están así. Y luego, no tenemos pan. Y Jesús dice, ¿no se acuerdan lo que ya hicimos? Y sucede 2 veces así, y la tercera vez Jesús dice, todavía no agarran la onda, ¿verdad? Entonces, era difícil para ellos cambiar su concepto y realmente crecer y aprender quién es Jesús. Entonces Jesús está con todo eso, sí es difícil, pero Juan dice, y lo que palparon nuestras manos. Entonces imagínate, ahí están sobre el mar de Galilea y Juan puede tocar el brazo de Jesús y decir, mira, mostrándole algo allá en el cerro enfrente, mira. Y después se dan cuenta, cuando lo bajaron de la cruz, cuando él y Pedro se meten en el sepulcro y no hay nadie, nomás está el lienzo y el sudario y así, y Juan está así, tocando la tela, no hay nadie. Lo que palparon nuestras manos. O sea, piensa todo lo que significa y Juan dándose cuenta. No teníamos la menor idea. Y ellos, Pedro también lo muestra y otros de los, como Mateo, los escritores lo demuestra, que como Pedro, que no estaba muy dispuesto a entender lo que Jesús quería decir. O sea, hasta aquí nomás, esto. Y Jesús dice, no, es esto, eso es la verdad. Entonces, en los yo sois, que él dice aquí en Juan, que yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el buen pastor, es una forma que Jesús está diciendo, es esto, ahora estudia este cuadro, que es un pastor de ovejas, que es luz verdadera, que no es de una lámpara, sino luz, luz verdadera, que no tiene origen, sino es el origen de toda luz. Entonces, vida verdadera, que no es, que vida no nace de un organismo, sino es vida de donde toda vida viene. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz verdadera. Yo soy vida verdadera. Entonces, empiezas a entender cuando Él dice, si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Y eso es un concepto que para Juan, ya a los 90 y tantos años, cuando escribe esto, él ya había tratado con miles de griegos y su filosofía. Entonces él había como identificado que el griego, el judío de una forma, pero el griego, el mundo gentil, está pensando qué es verdadero, qué es lo esencial, qué es que ya no lo puedes reducir más. O sea, ya no le puedes quitar más capas de barniz o de pintura, ya ahora sí ya es la madera. Ya lo lijamos, ya lo pelamos y ahí está. ¿Okay? ¿Qué es lo que es verdadera luz? Lo que es verdadera vida. ¿Okay? Entonces, Juan está presentando eso, pero está recordando lo que Jesús dijo. Yo soy la luz del mundo, o sea, del cosmos. Yo soy la luz verdadera. Entonces, cuando Dios dice en Génesis 1, 2, y Dios dijo, sea la luz y la luz fue, no dijo, sea el sol y el sol empezó a brillar. No, la luz existió antes que existieran estrellas, sol, luna, o sea, lumbreras celestiales. Entonces dices, ¿pero cómo? Ajá, ¿cómo? Entonces algo que delante de eso, como que ya no puedes decir, como yo de niño leía National Geographic, en mi cuarto era librero de toda una pared. Había sido como alacena de la casa, era una granja. Entonces ese cuarto me tocó, y aquí donde ponían todos sus mermeladas la señora anterior, entonces me tocó. Entonces había todo así de National Geographic. Entonces ahí estoy viendo, es fascinante, ¿no? Un tigre y un leopardo. Una tarántula de este tamaño, porque así le tomaron la foto. Entonces yo así. O sea, no, ni tocar la página, o sea, de 6 años, no inventes. ¿Qué es eso? Entonces, pero eso es Dios en su palabra. De repente estás así. ¿Me va a morder? O sea, se me va a subir el brazo, esa tarántula le va a salir de la foto y va a subir aquí. Es Dios. Entonces Jesús, ¿por qué cuando camina sobre el agua y lo ven, dicen, no teman, no tengan miedo? ¿Por qué a cada rato eso sucede? Eran bien asustadizos. Es una palabra arcaica que para decir miedoso, pero asustadizos es que no nada más miedoso, sino cada cosa se te asusta. Ok, entonces Jesús está así. Ya va a dar a hablar acerca de quiénes testifican o qué testifica de él. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces Juan habló de mí, Juan Bautista habló de mí, lo correcto, es cierto. Pero realmente es el hecho que Juan era profeta y era raro y todos decían, órale. No, o sea, no porque Juan imponía o Juan podía como tenía carisma o algo así, por eso lo que él dice es verdad. ¿Ok? Es importante. Por eso dan mucho peso a lo que dice un futbolista o una actriz, un cantante, sobre cualquier tema que realmente ni sabe, ni estudió, pero porque es famoso. Así, un futbolista. Entonces, ¿qué debemos hacer acerca de coronavirus? ¡No sabe! Él tiene médicos, él tiene dinero, él tiene la forma de enfrentar cualquier crisis que le puede pasar, ¿no? Entonces, lo que él opina realmente a mí no me va a ayudar. Pero quiero sentirme como él, entonces dime cómo sentirme como tú. Juega foot súper bien en un equipo que te paga y te hace multimillonario y vienen a firmar contigo para que tú les ayudes a vender tenis y lo que sea. Y luego hasta te preguntan de lo que ni sabes. Okay. Y Jesús dice, no, buenos argumentos o carisma no establece la verdad, sino la verdad establece el argumento. Y eso nos obliga a pensar, cosa que a veces no queremos. Queremos que alguien nos lo explique bien y luego la Biblia dice, sí te lo estoy explicando. Tú dices, no, bueno. Aquí hay un tenedor y un cuchillo y lo vas a tener que rebanar. Vas a tener que convertirlo en pedacitos, vas a tener que masticarlo y te va a llevar tiempo. Ahora, si tienes hambre, ahí está. Si no más andas de preguntón, vas a empujar el plato. Es todo. Entonces, y no nos gusta, queremos que Dios sea como más servicial, más amable. Y confundimos amor con amabilidad. Y que si Dios es amor, ¿por qué no es más accesible? Y digo, pues mira con quién está tratando. Si nada más en mi vida es que Dios se ha cambiado, mi vida, mi forma de ser es suficiente para amargarle y hacerle a Dios bien arisco. Porque soy incrédulo, porque soy desobediente, porque soy terco, porque ensimismado, etcétera. O sea, tú y yo, o sea, ¿en qué tiempo como que ya te cansas de gente difícil? ¿En qué tiempo? Gente que abusa de tu confianza, gente que abusa de tu reputación. O sea, ¿en qué tiempo ya dices, ya te hartas? Y Dios, bueno, yo tengo 60 años, entonces Dios en 60 años ya tendría mucha razón si ya dijera, oh, uf, ya viene Jaime a orar, dizque orar, que nomás se queja. Pero, o sea, ya estaría Dios con toda la razón y no reacciona así, y me recibe bien, y te recibe bien. Pero tú y yo, para enseñarle a Dios a amar, le enseñaríamos lo contrario, cualquier ser humano. Y cuando captamos eso, entonces nos quedamos como que, por eso dice, de modo que os maravilléis. O sea, empezamos a quedar asombrados y decir, ok, entonces Él no es como yo. Sí, el Verbo fue hecho carne, sí, un ser humano, piel y tendones y venas y nervios y huesos, y aquí pudieron pasar los clavos y aquí las espinas y todo. O sea, todo eso, sí, un ser humano, pero no como este ser humano. Entonces nos quedamos así. No me puedo ir y tengo miedo de acercarme. ¿Qué voy a hacer? Entonces dice, Él, Juan Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, qué bonito, ya hay profeta otra vez, 4 siglos sin profeta y ahora hay un profeta y a todo dar, y reprende a los ricos y a los presumidos, o sea, nos encanta, es un profeta a mi medida, eso es lo que quería. Y luego dice, y no piensen que ustedes, empieza ya a hablar parejo, pero les gustó. Decían, sí, esto es lo que necesito, ya todos me han acariciado la vanidad, ahora necesito que me digan la neta. Y cuando tú y yo hemos llegado a eso es donde Dios puede hacer algo, cuando ya estamos, no, lo que sea, dime la neta, ¿tengo cáncer? ¿O qué pasa? Dime la neta. Aunque me ponga a llorar, no te calles, sígueme hablando. Y cuando ya estamos con eso, Dios puede hacer muchísimo en nosotros. Y puedes entonces preguntarte, ¿por qué Dios no ha podido hacer mucho avance? Pues ahorita nos va a decir. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Lo que dijo en capítulo 3 Nicodemo, nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Nicodemo, ¿pero quién eres? Y Jesús le dice. Entonces dice, ok, las mismas obras dan testimonio. Otra vez, carisma, buenos argumentos no establecen la verdad. Pero la verdad establece el argumento y la verdad establece hasta el milagro. Porque un brujo puede hacer un milagro, puede sanar un enfermo, puede quitar problemas físicos o mentales. Un brujo lo puede hacer. Pero eso no establece una verdad. Entonces necesitamos ver de dónde viene la confianza, la certidumbre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Otra vez es el día de reposo, de ahí vienen, de sinagoga. Y van a comer y luego van a ir a sinagoga otra. Y se van a empapar de comentario y opiniones y exposición acerca de las Escrituras. Y van a leer en Salmos, y van a leer un profeta, y van a leer en Moisés, y recordar las leyes y decir un credo. Igual que tú y yo así crecimos. Así repasando ya sabes de memoria y puedes hasta estar dormitando. Y así ruega por él en el velorio y estar así y pasarlo bien y todos dicen y estás balbuceando pero hasta creen que estás rezando en latín. Entonces, o sea, imagina eso y Jesús así como cubeta de agua fría está diciendo, no, pero es esto, o sea, dio testimonio de mí y ni le creen. Y mi Padre da testimonio de mí y tampoco le creen. Y aquí están mis obras y ustedes están tropezándose porque no pueden creer que eso está así, entonces quieren seguir derecho y si es sólido y tropiezan. Entonces dice, que, o sea, ¿quién les entiende a ustedes? Ustedes no me pueden entender a mí, no, es al revés, ¿quién les entiende a ustedes? Ni el sol les calienta. Entonces dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, y ni siquiera se fijan, pero ¿cómo? Venimos de la sinagoga, Señor Jesús. A ver, maestro, nosotros, o sea, sí cumplimos, nosotros esto, y sacan su credencial, como tú y yo. Entonces él dice, ajá, escudriñar las Escrituras. Sí, investiguen bien. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Uf! ¡Qué sentencia! Y tú y yo tenemos que así, y así un palmazo en el peso y en el pecho, y Jesús dice, a ver, Jaime, hasta ahí nomás, porque vienes muy cabezudo. No quieres venir a mí para que tengas vida, quieres venir a mí por otra razón. Pero si es venir a mí para que tengas vida, tienes que decir, a ver, que mueve tus labios, es que estoy muerto. Así, a ver. Dilo, es que estoy muerto. Es que estoy muerto en pecado. Es que estoy en total quebranto. Estoy en bancarrota. Estoy en tinieblas. O sea, cuando empiezas a decir, ok, voy a decir la verdad. Voy a decir lo que él ya dice. Y a ver si me da eso la forma de decir lo que sigue. Ya tiene vida eterna y no vendrá a condenación. A ver si puedo decir eso también con mis labios. Eso es lo tan importante. Dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Dice, pues por eso yo no alzo mis manos en la alabanza. No, no, no. Lo que él dice, eso no me hace alguien. Como en Facebook, que vamos a poner 1,000,000 de likes en esto que dice Jesús es Señor. 1,000,000 de likes, Jesús es mi Señor. Entonces, entonces 1,000,000, como si, y Jesús como que parpadea, es una lucecita en el cosmos que parpadea. Pero si 1,000,000 es como campanilla en Peter Pan, ¿no? Se está muriendo la pobre de veneno. Pero si muchos podemos creer en las hadas, a lo mejor ya revive. Entonces, pues pobre de Jesús, casi no es Señor. Pero si podemos juntar firmas, ya es Señor. Ya como que cobra realidad, si cobra popularidad. Y ve, Él dijo, sea la luz y la luz fue. Y no necesita que tú y yo como que le subimos los watts o algo así. ¿Okay? Ya tiene lumens para aventar arriba. Entonces, dice, versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, número uno en todo esto, que por lo que viene, ¿por qué no cabe Dios en mi cabeza? ¿Por qué no cabe en mi corazón? Entonces, muchas veces estamos que como que necesitando que Dios me convenza, porque ya me siento como retado. Porque él, como dice, he aquí, llamo a la puerta, entonces está así, no, pero ya las bisagras ya se van a vencer. O sea, ya el cerrojo está así, los tornillos se aflojaron, ya los tablones de la puerta, ya, o sea, cada golpe sale polvito de entre los tablones, las polillas ya salieron con sus maletas, ya dicen aquí, ya no va a haber. Entonces, o sea, todo eso ya va a tumbar la puerta. Y nosotros decimos, aquí está Jesús, es un caballero. Jaime, Jaime, no, es Jaime, abre. Y si no te ha pasado, espérate. Pero es eso, o sea, cuando te das cuenta, estás limpia esto, volteas esto, tiras esto, ropa sucia, ay, ya voy. O sea, ay, qué miedo, qué susto, en desarreglo, no preparado, y toda la Biblia está lleno de esto, que Dios llega cuando Él quiere contigo y del modo que Él quiere, pero lo hemos hecho así, que Dios no va a insistir, ¿cómo no? Cuando ya te está pisando los talones, y estás, ya, pero métete. Por eso le dice a Pablo, duro te es dar cosas contra el aguijón, no seas buey, dice. No seas un bovino que solo entiendes si te voy picando el trasero. Pablo, eres rabino, eres maestro, eres inteligente y solo te hago entender con un piquete. A ver, Pablo, ¿qué onda contigo? Y cuando tú y yo nos damos cuenta, bueno, a lo mejor tú eres angelical, pero yo no. O sea, tienes que agarrar y torcerle la cola, entonces el becerro ya se mete al corral. Y quejándose, pero sí lo hace. ¿Y cómo llegaste tú a Cristo? ¡Auch! 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 ¡Ah! ¿Verdad? ¿O qué? ¿Así flotando? Como mariposita, Y Jesús llega sobre su mano y dice, hola mariposita, como paloma llegaste. No, sino así, a ver, te mete a su morral. Y dices, pero ¿acaso eso es amor? Si vieras lo que te quiere comer, sí. Sí, es, te está salvando. Dices, pero es brutal. Pues, de acuerdo con el tronco es el hacha. Versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y Juan en su epístola dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez, el origen es Él, no yo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Este versículo nos tiene que matar. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibáis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces, no puedo. Quiero que la gente hable bien de mí. Quiero que me traten siempre bien. No quiero que en mi oficina o mi empresa o mi trabajo o mi familia o mi depa o lo que sea, no quiero que alguien de repente empiece a decir, ¿qué le dieron allá en su templo? Ya se volvió el hermano muy fanático. Entonces empiezan los comentarios. O tantito te sales del huacal y dices, ¿eso te enseñan en tu religión? ¿Hablar así? No, pues sí la regué. Entonces te traen así bien corto y todo eso y dices, no, pues mejor no ser. A que me estén con guamazos. Toda tu vida has vivido con zapes. Y ahora simplemente son zapes porque nombras a Jesús. Pero de por sí toda la vida te han hecho eso. Toda la vida, dime que no. Verbalmente sí te han así empujado y codeado y obligado y torcido la cola para obligarte, pero con humillaciones, con sarcasmo, con incentivos, con amenazas, de por sí. Hemos vivido con reproches toda la vida, hemos vivido con inseguridad toda la vida, así todo el tiempo. Entonces, ¿qué, realmente qué pasa? No pasa nada. Ahora nada más me reprochan por otra cosa, ahora nada más me amenazan por otra cosa, ahora me desprecian por otra cosa. So, ¿qué importa? ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo único que tiene que decidir para mí. ¿Es verdad o no es verdad? Si es verdad, no importa que me reprochen. ¿Qué? Pues los equivocados son ellos. Pero, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Y una vocecita dice, es que vas a quedar solo. Entonces Jesús dice, he aquí estoy con vosotros hasta el fin. Y te, otra vez tienes que decidir, ¿es cierto, es verdad o no es verdad? Y si, ¿y cómo voy a saber si es verdad si no da oportunidades para que yo sienta un poco reprochado, aislado, sesgado, etcétera? Y compruebe, no estoy solo. Y es más, no solo no estoy solo, estoy bien acompañado. Entonces vas leyendo en la Biblia y llegas al Salmo 121 y dice, no, pues él no, tu pie no resbalará, y el que guarda a Israel también guarda a ti, y él es tu sol a tu diestra, pero él también te cuida de no quemarte al sol. Y dices, pues eso es a todo dar. Entonces ves a estos pobres sin Dios a tu lado y dices, pobres, de veras, qué idiotas son. Les voy a hablar de Jesús, pero cambia tu perspectiva. En lugar de sentirte tú víctima de que Dios como que te llamó para amolarte y quitarte gustos y diversiones, y entonces empiezas a ver, no, los amolados son aquellos. Y dices, y están comiendo polvo y ceniza. Y dicen que es banquete porque le echaron sal. Y tú dices, tengo vida verdadera, tengo luz verdadera, tengo amor verdadero, tengo libertad verdadera. Pero ¿cómo lo vas a comprobar? Tienes que empezar a vivirlo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Que simplemente Dios voy a tener que desalojar muchas cosas para poder conocerte, porque nuevos datos. Voy a tener que quitar archivos, voy a tener que librar espacio en el disco duro, y es más, voy a tener que cambiar porque no son gigas suficientes, pero entonces voy a tener un disco externo y usar la Biblia más y subrayarla porque no me acuerdo qué leí, entonces lo marco y pongo papelitos y todo eso. Entonces empiezas a actuar como una persona que ha sido rescatada. O sea, y otra vez, como que les da algo verte feliz y redimido. Y que ardan, que se enojen, que no es tu culpa. Y si no más tantito te hicieran caso, estarían así o mejor. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que dar vuelta en nuestro entendimiento. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, dice. ¿A quién os acusa? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que esto era el fundamental. Escrito está. Entonces, de ahí vamos a capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Y periódicamente, como en esta conversación, este párrafo que vimos, Jesús se detiene y empiezan a hablar de eso. Y ellos dan empujones y Jesús también da empujones. Y empiezan a alegar y Jesús explica y aclara. Y hasta su misma necedad de algunos sirve a otros para que las cosas queden más claras. Y eso igual nos sirve. Mira, no tienes que pasar toda la vergüenza de ellos y la humillación de que Jesús delante de todos te diga, estás loco, ¿qué tontería has dicho? Entonces, simplemente lo has dicho, pero aquí lo estás leyendo y dices, qué bueno que yo no hablé, porque eso pensé yo y Jesús me acaba de barrer todo. Entonces, y otra vez lo va a hacer en capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, en capítulo 8, cuando le traen la mujer que tomaron en adulterio, en capítulo 9, cuando sana al ciego de nacimiento. O sea, en cada uno de esos, Jesús de repente como que hay un remolino de discusión por lo que acaba de hacer o decir, y todo queda más claro. Entonces, ahí vamos con esto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por señalar y establecer uno en el que podamos ser salvos, un solo nombre dado a la humanidad para que en ese nombre seamos salvos, el nombre de Jesús. Y gracias, y algunos dicen que no, es más complicado, y digo no, es más sencillo, pero el necio ama su camino hasta que se canse. Y aquí estamos los cansados, Señor, para decirte una vez más gracias y decirte una vez más, toma nuestra mano, toma nuestra vida, guía nuestro camino, Señor. Ayúdanos a tirar la basura a la basura, Señor, y barrer y lavar y hacer el espacio bueno y ancho para conocimiento del Dios Altísimo. Y siguen, Señor, mostrando tu amor en nuestra vida, mostrando, Señor, tus caminos y haciendo cada día más evidente y más palpable tu perdón y tu favor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.